la señora Magali Marileo Mankel. Señora Magali, cuéntenos, ¿dónde nació usted?
Bueno, yo soy nacida y criada en el sector que se llama El Bolsón, Riachuelo, comuna de Río Negro. Yo estudié ahí en la escuela del sector, se llama, en esos años se llamaba Escuela GN515, y ahí había de primero a sexto básico.
¿Y de ahí usted se fue a dónde?
Bueno, yo ahí después tuve un proceso de no poder estudiar porque igual, una porque estaba lejana la llegar al sexto básico, había que bajar a Riachuelo. Así que me quedé con esa enseñanza hasta sexto básico y tenía recién 13 años. Y estuve hasta los 20 años.
¿Y después?
Después de los 20 años, después que ya tenía mi primer hijo, pude retomar mi sexto y mi octavo básico.
¿En dónde?
Porque llega la educación de nocturna.
Ya.
Ahí en la misma escuela.
Ah, ya.
En la misma escuela. Así que había diurna y después había, para nosotros que éramos adultos, había nocturna.
¿Y sacó hasta octavo?
Ya llegué hasta octavo. Y en ese año tenía 20, 21 años ya. Y después pasó un proceso de 10 años después, pude seguir estudiando. Porque de octavo pasé a primero medio. Y yeah. Después me demoré 10 años más para poder retomar mi enseñanza media.
¿10 años?
Y eso lo hice en Riachuelo. Llegué a mi cuarto medio pero también en educación nocturna. Tenía ya iba a tener 40 años cuando pude licenciarme de cuarto medio.
¿Y este proceso de estudiar, qué dijo el marido, los hijos, qué decían?
Bueno, fuimos los dos. Los dos con mi marido, porque mi marido también ese estaba más atrasado que yo cuando nos casamos. Que ese había llegado a cuarto básico. Yo por lo menos había llegado a sexto y él había llegado a cuarto. Porque él era hijo mayor de sus padres, así que tenía que ayudar labores del campo. Y no le quedaba tiempo para ir, así que después dijeron que ya estaba muy grande, así que simplemente no lo mandaron más a la escuela nomás.
¿Y de quién fue la idea de estudiar?
De los dos, porque, bueno, de mí especialmente, pues yo le fui planteando la idea que sí podíamos, porque yo le decía, tú llegas un poco temprano y las clases empezaban a las 7, así que yo me preocupé de tener todo listo, de tener la comida, de tener la ropa limpia, o sea, cosas que poder llegar él que llegue a comer, cambiarse y partir a la escuela. Porque nos ofrecían ese espacio y a mí me gustó. Y partíamos con nuestro hijo mayor, lo llevábamos a la escuela, pues dormía debajito de los asientos nosotros y mientras nosotros estudiábamos. Y ahí si le daba hambre, yo le daba pecho.
¿Y cómo se vincula con la dirigencia de la comunidad?
Bueno, yo era artesana. Yo era artesana de muy niña. Lana. Siempre el tema así, el manejo de la lana. Desde la esquila hasta lavarla, hilarla, tejer, todo. Yo a los 12 años, a los 10, 12 años ya sacaba mis primeras mantas. Y yo me crié con mi mamá y mi abuela, que eran las dos tejenderas. Y yo aprendí a esquilar, todo eso. Entonces, todo ese proceso lo hacía. Ayudaba.
¿Y su mamá de allá también?
Sí, pues. Ella también hilaba y tejía.
¿Cómo se hace paso del campo a dirigir la etnia? ¿Por qué?
Empiezo a descubrir, digamos, las organizaciones comunitarias en esos años. Organizaciones comunitarias. Y me gustó mucho la parte social, de poder compartir ideas, compartir conocimiento, hacer algo en conjunto, porque yo lo hallé que era como más fácil que hacerlo sola. Pero yo uní mucha gente para que hagan sus emprendimientos, digamos. Pero yo siempre después perdí el hilo de poder yo llevar lo que yo sabía. Me fui por la parte dirigencial, donde poder dirigir un grupo, dirigir otro grupo, si es que me pedían la ayuda, de mostrar esa unidad. Pero a coordinar algunas actividades, dar la iniciativa de coordinar cosas. Y ahí yo me perdí en mi sabiduría propia. Me guié más por ayudar a otras a construir organizaciones. Y ahí me fui perdiendo en lo mío. y después ya de poco a poco me fui siendo conocida, y he podido participar a nivel regional, o sea, provincial, regional y nacional.
¿Cuál cree usted que ha sido su mayor aporte a la comunidad mapuche huidiche?
Yo creo que la protección de nuestros saberes, de nuestros cuifi, de nuestros antepasados, porque la sabiduría propia de nuestro pueblo no es para tenerlas en difusión, para tenerlas en un comercial, para tenerlas en un, no sé, hasta de tenerla en una revista, algo, especialmente las recetas de nuestras hermanas, o el manejo del lahuén, que es las hierbas medicinales, y el conocimiento espiritual igual, que es el valor que nosotros tenemos como pueblo mapuche. Creo que ese ha sido mi mayor aporte, de poder proteger los conocimientos ancestrales, en el tema de la salud especialmente.
¿Y eso usted lo ha tratado, digamos, de difundir en la comunidad, en el territorio?
Claro que sí, y siempre con respeto. Por eso yo digo siempre que el desarrollo, mientras venga con respeto hacia nuestra identidad de nuestro pueblo, está bien. Porque si hablamos porque hoy en día se habla de puro desarrollo, pero ¿qué protegemos? ¿Qué vamos a proteger? Porque si habla de desarrollo, se habla de muchas cosas casi para destruir más que proteger. Entonces yo le digo, mientras sea con respeto, el desarrollo hacia nuestro pueblo, estamos bien.
Si usted pudiera heredar algo, ¿qué heredaría a sus hijos?
Por lo que ellos siempre me ven, ser protectora de todo, protectora y respetar todo lo que nuestra naturaleza hoy en día nos da y todavía tenemos, a nuestra espiritualidad también, a las aguas, en fin, todo lo que nuestra naturaleza nos entrega. Eso yo siempre le digo a mis hijos y a mis nietos y lo poco y nada que pude aprender de mi idioma chesugún.
¿Qué tiene su nieto?
El mayor tiene 8 años y mi otra nieta tiene 6 años, mi otra nietecita tiene 3, el otro tiene 2 y el menorcito tiene 1 añito.
¿Viven cerca suyo?
Todos viven alrededor de mí. Casi ellos, bueno, todos trabajan por fuera, pero cuando llega el momento todos se van a mi casa. Y ahí nos encontramos todos y todavía yo creo que para mí es un privilegio, digamos, que todavía nos sentamos a una mesa y conversamos, porque hoy en día ya las familias ya no conversan tampoco. Y nosotros todavía conversamos, se apagan los teléfonos, apenas escuchamos una radio y nada más. Y nosotros conversamos. Yo le converso mis actividades, yo le converso dónde estoy, le converso dónde estuve, qué hago. Y los chicos siempre, mis hijos me dicen, oh, mamá, qué bueno que estuviste. Le envío fotos, que estuve en tal parte, que estuve allá. Entonces ellos se sienten muy bien conmigo con eso. Y ellos forman parte hoy día de mi comunidad también.
¿Cuál es su mayor triunfo hasta minuto?
Yo creo que mi mayor triunfo hasta ahora ha sido seguir manteniendo, protegiendo y hoy en día llevo la frente muy en alto y no me avergüenzo de tener primero que nada de ser mapuche y de pertenecer a un pueblo tan originario de nuestro país y ser mujer y de mucha lucha, porque nosotros con nuestra sabiduría porque cada persona tiene su propia sabiduría y yo creo que cada sabiduría de una mujer, uno tiene una lucha.
¿Alguna vez lo ha pasado mal?
Sí, por supuesto que sí. Muy mal. Cuando fui muy niña, en el colegio especialmente.
¿Por qué?
¿Por qué cree que llegué hasta sexto básico? Porque me daba vergüenza de poder seguir avanzando porque había mucha discriminación. Y eso era mal. Pero uno tiene...
¿Por qué? ¿Por su apellido?
Claro, por el apellido, por mi rasgo de físico, en fin, no sé, yo veía que había una discriminación, pero tenía una capacidad de estudio que eso era lo fuerte mío. Le gané a muchos compañeros de mis notas y tuve muy, muy buena profesora en el último año. Era una señora que vino de Concepción, todavía la recuerdo, se llamaba María Virginia Vivanco, yo no sé si está viva ella, no sé. Ella vino de Concepción y vino a... con su marido, se compraron un campito ahí por el sector de Villantúe, que le llaman. Y ella tomó la escuela en esos años. Los últimos 2 años, quinto y sexto, yo estuve con ella. Y ella descubrió en mí mi capacidad de estudio, de estudiar. Y ella siempre me decía, tú tienes que seguir estudiando. Pero lamentablemente yo también me crié en un gobierno muy difícil, en donde no teníamos esta oportunidad que tenemos ahora. Entonces mis padres, mi papá, mi mamá era artesana, mi papá era un obrero, y no había más lucas para... porque el estudio en esos años era muy caro, muy caro. Y no teníamos esas lucas para poder seguir. Así que yo le dije a mi mamá, a mi papá, que no se preocupen de mí. Yo le dije, yo voy a trabajar para ayudarle a ustedes.
¿Y qué trabajaste?
Trabajé de nana, de asesora de hogar. Tenía 13 años recién. Yo ya era asesora de hogar. Y trabajé hasta los 14, 15, 16 años. Hoy en día, ¿qué niña trabaja a esa edad? Nadie. Pero yo lo hice. Y después volví a mi hogar, a mi casa otra vez. Mi mamá me volví. Aparte que fui hija única de mujer, porque mi hermano mayor y yo no. Tuve otra hermana, pero esa tuvo la suerte de irse antes al descanso eterno, como se dice. Suerte, porque igual yo creo que allá no está mal. En cambio, uno tuvo que seguir acá para seguir aguantando muchas cosas. Pero yo creo que hasta ahora estoy bien. Estoy bien. Así que, y con eso pude decir, voy a volver a mi hogar, voy a volver a mi casa, volví a mi casa y reinicié. Y ahí me seguí y después me casé.
¿Y esa hermana, a qué edad la perdió? ¿Qué pasó?
A los 9 años tenía ella. Yo tenía 5 años. Yo recuerdo muy bien cuando se murió mi hermana. Y fue una pena muy grande para mi mamá y ella murió. Después vivió 50 años con esa pena.
¿Nunca la olvidó?
Mire, después de 30 años ella no quería saber de ella. 30 años le duró recordándola todos los días. Y después de 30 años mi mamá hizo así como un cambio muy grande en su pensar y dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero que se acuerden más de ella. Y vivió 20 años más. Así que así nomás fue la vida. Entonces yo como fui, como le digo, como quedaron conmigo, ella lo que más quería que yo me vuelva después que anduve por ahí fuera trabajando de nana. Y también con una tremenda discriminación, porque le trabajé a alemanes, le trabajé a gente turca, cosas así. Entonces también aprendí harto, sí. Y también tengo harto de su conocimiento de sus comidas, de sus tradiciones, de cosas que ellos practicaban y yo miraba de fuera y tampoco estoy desconforme por eso. No importa que comía otro por allá, pero yo sabía que lo que comían ellos, porque yo era la que les servía. Así que no estoy desconforme tampoco, porque igual uno aprende. Y después depende cómo tú lo lleves, cómo uno después lo quiera recordar nomás.
¿El aprendizaje?
Claro, el aprendizaje. Incluso después lo anduve complementando con algunas tradiciones nuestras y por ahí igual me resultaron algunas cosas, porque se complementan cosas. Así que eso más o menos fue. Y después me casé y ahí quedé. Pero después retomé mi estudio. Y eso fue lo otro que me dio mucho, mucho valor también y mucho ánimo de seguir. Yo solo que igual digo de repente, la juventud hoy en día no valora tampoco muchas cosas porque como que hay mucha facilidad, puede ser. Pero nosotros no, nosotros a pie, con lluvia, en el campo, el barro, y vamos nomás.
¿Pero ser dirigente es duro?
Sí, pues es un tema dirigencial, el tema ingrato, porque ahí andáis por tu voluntad nomás. Una muy buena por la voluntad, pero tampoco estoy desconforme porque he aprendido muchas cosas como dirigente. Uno rebota en algunas cosas, se levanta, vuelve otra vez y sigue. He tenido después, tuve una revelación tendría como alrededor de casi ya 40 años, tuve una revelación de un sueño espiritual en donde me pude levantar como maestra de ceremonia de mi tradición cultural. Espiritual. Por eso que yo soy maestra de ceremonia. Y con la ayuda de este tiempo ya de mi Apulmen Anselmo Antilé.
Cuénteme, ¿qué significa eso, ser maestro de ceremonia?
Eso significa creer en una creencia espiritual donde uno se conecta con toda la madre naturaleza. Es muy difícil de explicar. Solo hay que creer y tener fe, estar en una ceremonia. Es muy difícil de explicar en palabras. Es algo que uno lo siente. Uno lo siente como persona, lo siente en el alma, lo siente en el pensamiento, en el sueño. Y eso yo lo tengo, hoy en día se empoderó en mí ya hace aproximadamente 12 años.
Y eso te aporta a la comunidad.
Exactamente, y ese es mi aporte. Y eso es lo que yo hoy día, yo creo que ese es el orgullo más grande que tengo, y eso es lo que hoy en día yo le puedo entregar a mis hijos. Y ellos también creen en mí. Así que estoy feliz por eso, porque mi familia la construí de una forma tan chiquitita, tan, y hoy en día tengo mi familia construida tan llena de cariño, de aprecio. Siempre hay un respeto tremendo en mi familia, gracias a mi Shaudio. No sé si en algún momento alguien le habrá levantado la voz a uno o al otro. Difícil. Se han dicho algo, pero ha sido muy... Porque hay algo que no funciona en esas cosas en mi casa. Yo creo que ese fue un principio y valores que me enseñaron mis padres también. Ellos eran analfabetos completos. Ellos no sabían leer ni escribir, ninguno de los dos. Pero si hay algo que me enseñaron a mí, fueron principios y valores. Siempre hay que respeto. Respeta a alguien para que te respete. Y eso es lo que yo pude enseñarle a mis hijos y conjuntamente con mi marido. Ya que salíamos, en la mañana llegaba, lo desparramaba. Él partía a su trabajo, yo partía a mi tema dirigente. Pero quien llegue primero, hace jueguito, una cosa así. Entonces, yo creo que ese acompañamiento y ese equilibrio que nos empezamos a entregar a los dos, nos acompaña. Y ahora ya tenemos matrimonio 31 años. Somos abuelos y miramos a nuestros cabros chicos que andan caminando y eso es nuestra felicidad.
Si usted observa el pasado y se acuerda de su profesora de quinto, ¿qué le diría a ella?
Yo no sé si, como digo, si estuviera viva esa mujer, yo creo que sería mi felicidad más grande en volver a ver. Porque ella fue la persona que decía, siempre cuando mis compañeros me trataban de discriminar, de decir que me cosa, ella decía, no, po, si ella es igual que ustedes, déjenla. ¿Y sabe lo que fue descubriendo conmigo? Yo era la que hacía los actos, el día de la mamá, el día del papá, para los 18, para los actos que chiquititos que hacíamos en el colegio, ¿quién la que cantaba? Era yo. Magali canté. Y después ya todos sabían que yo cantaba. Y yo cantaba y cantaba, pero sabes que cantaba con unas ganas de cantar. Y eso fue lo que yo, era mi talento cuando era muy niña. Yo cantaba mucho. Chiquitita, yo me acuerdo que cantaba y todavía me gusta cantar. No me has escuchado cantar. Yo canto, yo todavía canto. Yo le canto mucho a la vida. Y yo tenía, ese era mi deseo de
ser cantante.
De cantar.
¿Y ella descubrió eso?
Ella descubrió, mi papá sabía que yo cantaba, pero ellos eran muy tímidos para contar. Mi anhelo era jovencita, que tenía 14, 15 años, decía yo, cómo poder aprender más a cantar, saber tocar un instrumento, pero nunca estuve en los medios, nunca. Esa era mi gana de ser cantante. Mi sueño era de ser cantante. Yo creo que eso fue mi sueño que no se cumplió. Bueno, yo igual quiero agradecer, yo creo que nunca había tenido la oportunidad de poder contar esto, pero yo, si lo puedo escribir en alguna parte, yo eso era la otra vez, una vez escribí yo mis cosas de niña, lo escribí, y debo tenerlo en alguna parte por ahí. Y después nunca más me dediqué a eso, pero agradecía de poder compartir mi niñez y mi proceso de niñez, digamos, y lo que tengo ahora y cómo estoy hasta ahora. Gracias a la vida por todo lo que me ha dado.
Gracias.
Mayum.